I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo programa especial CADU. Soy Vicente Boix y les invito a acompañarnos en este espacio deportivo del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 2017-2018. Estará en el control técnico Azucena Sánchez, a mi lado Ángel Hoguera y muchos más compañeros. En este especial repasaremos lo vivido en la tercera jornada que enfrentó a todos los equipos de la UMH con la Universidad Católica de Valencia. Tras haber vibrado el pasado martes 12 de diciembre en el Cadusel Universitario, hoy analizaremos el fútbol sala y el baloncesto. Además también contaremos con el balonmano, aunque no disputaron el partido ante la falta de jugadores de la UCV. Así pues, hoy tendremos aproximadamente unos 50 minutos para repasar en directo lo que hicieron los nuestros, cómo quedan las clasificaciones y charlaremos en directo con algunos de los protagonistas. Además, les acompañarán nuestros compañeros y especialistas en cada deporte, que siempre nos aportan esa visión objetiva sobre el estado de forma de nuestros equipos. ¡No se vayan y arrancamos! Comenzamos este séptimo especial CADU con balonmano, como decíamos, recordando esa típica situación que vivieron nuestros compañeros José Antonio Gil, Paula García, Enrique Mas y Aarón Corral. Todos ellos partieron el pasado martes al Palau dels Esports de la UMH, donde iban a celebrarse a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde ambos encuentros. Allí se encontraron con una situación insólita hasta el momento en las retransmisiones del Cadusel, y es que, como nos comunicaron, los partidos no se pudieron disputar ante la falta de jugadores del masculino y femenino de la UCV. Apenas eran suficientes para jugar. Ante esta situación, el árbitro decidió dar por concluidos los partidos sin jugarse, alegando así la victoria a los equipos de la UMH. No tiene más, una simple indisposición de la UCV. Por lo tanto, ambos, en esta ocasión la UCV, evitó así la descalificación, e incluso la multa económica al presentarse, aunque recordemos, con un insuficiente número de jugadores. Aquí, como decíamos, lo vivimos en el Cadusel Universitario, nuestros compañeros Ángel, pues todos, José Antonio Gil, Paula García, Enrique Mas, Aarón Corral, todos predispuestos a radiar ese partido, de tanto masculino como femenino, pero vamos, no se pudo hacer porque no se presentaron.
Sí, así es, la jornada iba a empezar con ellos, incluso tenían la retransmisión para ofrecer su partido y fue una pena porque no pudimos degustar del partido, además que nuestros propios comentaristas nos decían que a priori iba a ser un partido sencillo, entre comillas, para la UMH, que iba a ser un partido divertido, que íbamos a tener la oportunidad de quizá ver a muchos jugadores, variedad de jugadores en la pista, que íbamos a disfrutar, y la verdad que fue una pena que no se presentara el equipo, se presentara con lo justo.
Además también teníamos el Sieti, aquí en el estudio teníamos una gran pantalla para ver en directo tanto el partido masculino como el femenino, pero no se pudo disputar esos partidos, por lo tanto tampoco pudimos vivirlo. Además también, Ángel, comentabas ahora que, bueno, a priori nuestros compañeros nos comentaban que llegaban más favoritos, con el cartel de favoritos colgado sobre la nuca, nuestros chicos y nuestras chicas, por lo vivido hasta el momento. Además recordamos 3 victorias de los chicos de balonmano. No sé si recuerdo 2 victorias de las chicas y una sola derrota. A priori el partido para ellos, al menos era así, muy, muy favorito para ellos.
Sí, además jugaban contra un rival que estaba en la última posición de grupo en ambas categorías. Y sí, se aproximaba un partido fácil, con goles, que vamos, no, el público iba a disfrutar y fue una pena. Pero bueno, también hay que entender por parte de la UCV que hizo el esfuerzo de hacer el viaje aquí, del entrenador, de compadecer, de dar acto de presencia y de evitar así, porque recordamos el reglamento que dice que si el equipo no se presenta, se le puede sancionar económicamente y además expulsarlo de la competición. Y sabemos que esto es un deporte que sí, que a todo el mundo le gusta ganar, pero también es un deporte universitario para disputar, para competir. Y es una pena que no se pueda disputar el partido y que se sancione un equipo por falta de jugadores, porque al final esto es venir y pasárselo bien, como aquel que dice.
Completamente de acuerdo. También, como vivimos en aquel momento, ya lo decíamos por aquel entonces, el simple hecho de esos jugadores y jugadoras acudir aquí a Elche unas 2 horas y media, casi 3 horas aproximadamente de viaje con el autobús, para el simple hecho de eso, no obtener esa descalificación, incluso multa económica por parte del comité de competición. un gran varapalo, ¿no? Para ellos tener que venir aquí sabiendo que no van a jugar, solo para hacer acto de presencia y no concurrir así una multa económica para su universidad.
Pues sí, fue una pena porque Valencia no está a 5 minutos. Es un viaje no muy largo, pero la verdad que se puede hacer pesado. Y les honra que por lo menos llegaran, dieran presencia, que mostraran su interés de su intención de querer jugar, pero no poder, por desgracia, disputar el partido. Y en realidad eso es algo que hay que respetar y que yo por lo menos me alegro que por lo menos se presentaran y dieran acto de estar aquí.
Por lo tanto, ante esa disposición, ante esa falta de jugadores por parte de la Universidad Católica de Valencia, como decíamos y recordamos ahora, las chicas y los chicos de la Universidad Miguel Hernández vencieron ambos partidos, se les dio el partido por vencido. No sé si sabemos ya más o menos qué resultado se les dio por ganador.
Si no me equivoco, si la información no me viene mal, se le da por 15-0 el partido ganado.
Tanto a uno como a otro, 15-0 el partido ganado. Además también cifras que nos vienen también para sumar el gol average también vienen bien.
Sí, y repasamos según los últimos resultados de la jornada. Por ejemplo, recuerdo que en categoría masculina como en femenina, la Universidad de Valencia ganó a la Politécnica, tanto masculino como femenino, y la UBA hizo lo mismo ante la UJI. Por lo tanto, más o menos la clasificación sigue como la semana pasada. Por parte de los chicos están líderes ahora mismo porque llevan 3-3 y las chicas están ahí entre segunda y tercera intentando meterse en la final tras esta victoria tan cómoda.
Resultados así que no se mueven también. Bueno, imagino ellos muy contentos por ese simple hecho de conseguir dos victorias más para seguir con sus aspiraciones para el devenir de este CADU, de esta edición 2017-2018. Pero imagino, además también nos lo comentaba su entrenador, que una pena, porque ellos al fin y al cabo estaban esa semana preparando el partido y aunque suene bien eso de ganar dos partidos, pero eso de no jugar no les gustó muy bien. Al fin y al cabo aquí al CADU se viene a divertirse y a pasárselo bien.
Sí, tuvimos la suerte de hablar con el entrenador, con Dani Vázquez, sobre lo que estaba pasando en ese momento y el entrenador nos informaba de que también les sabía fatal porque había convocado a chicos que no habían disputado minutos todavía en la competición, que quería repartir los minutos entre los menos habituales, que los chicos venían con ganas, venían con motivación y al final este campeonato es muy corto y llegas a una tercera jornada que más o menos tienes un partido asequible y no lo puedes disfrutar, ya solo quedan dos y ojalá, seguro que sí, la final. Y ya es como que dices, ya ha pasado la mitad del campeonato y he desaprovechado tiempo para jugar.
Ahora sí, estas dos victorias muy importantes para tanto los chicos como nuestras chicas de la Universidad Miguel Hernández. Para ello, la verdad es que sienta siempre ese empujón que les viene para seguir con su aspiración para este CADU. Y cómo no, y ojalá llegar al CEU, al Campeonato de España de Universidades. También, si eso ya para concluir lo que es balonmano, Ángel, próximo partido ante la UJI, ante Castellón. Viaje complicado, hay que ir a Castellón. Partido casi clave, una victoria ya les dejaría prácticamente encarrilada en esa final para lograr el billete para el CEU. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo puedes imaginarte por parte de ambos equipos?
Pues para empezar, por parte de los chicos, creo que son claramente favoritos. Juegan ante el colista del grupo, si no me equivoco. Y prácticamente con esa victoria tienen garantizada la final, porque sería el 4-4 y el último partido ya sería prácticamente para disputarlo, porque hay que disputarlo, pero estarían en la final. Y por parte de las chicas, creo que deben de ganar los dos partidos que le quedan, tienen que ser claves para, yo creo que se la van a jugar ante la UBA, el último partido, la última jornada, y eso determinará si se meten en la final o no.
Genial, bueno, con estas palabras de Ángel Noguera, nuestro compañero, damos así por cerrado el balonmano con esa doble victoria, como decíamos, de la UMH por indisposición de su rival. Siguiendo con el programa, también enloquecimos aquí en el estudio con nuestros chicos y nuestras chicas de Fútbol Sala, que cosecharon de nuevo dos victorias muy importantes para sus aspiraciones. Por ello, dentro de unos minutos tendremos aquí en directo a Cristian Pérez, portero del equipo masculino de la UMH, también a Miguel Jiménez, jugador y compañero del CADU. Ahora hablaremos dentro de nada con ellos también Adrián Caro, que nuestro compañero también del CADU Selo Universitario, que vivió en directo todos los partidos ya de los chicos y de las chicas, también este último ante la UCV. Y bueno, con ellos analizaremos dentro de nada ambas victorias y el devenir de la competición. Pero antes de ahondar en lo que es el tema, en lo que es la importancia de lo que estamos viviendo actualmente, vamos con los resultados y las clasificaciones de los masculinos. Antes que nada, Ángel.
Buena jornada para el UMH. El equipo masculino consiguió esa victoria agónica en casa ante la UCV por 2-3. El resto de partidos nos dejó la victoria de la UPV en Alicante 4-6 y la de la Universidad de Valencia en Castellón ante la UJI 0-7. Así queda líder invicta la UPV. La UMH se coloca segunda. Tercer puesto para la UCV. Cuarta es la Universidad de Valencia. Quinta la Universidad de Alicante. Y cierra la UJI.
Como nos decía Ángel, cierra así la clasificación del masculino, pero más o menos, ¿qué tenemos en el otro lado, en el femenino?
Pues la UMH consiguió su segunda victoria consecutiva, por 3-7 ante la UCV. En el resto de partidos, la UA le endosó un 13-0 a la UPV y la Universidad de Valencia venció 1-6 a la UJI. De esta manera, la clasificación femenina queda liderada por la Universidad de Alicante, seguida por la Universidad de Valencia. La UMH se consolida en el tercer puesto tras su victoria, mientras que UJI, UCV y UPV siguen sin ganar.
Genial, una vez repasados resultados y clasificaciones de ambas categorías, vamos con nuestros invitados. Bueno, como anticipamos, tenemos ya aquí en el estudio a Cristian Pérez, portero del equipo masculino de fútbol sala.
Buenas tardes, Vicente, un placer estar aquí.
También tenemos, como decíamos, a nuestro compañero y jugador del equipo, algo insólito en esto del CADU este año, como ya decíamos en ediciones anteriores, Miguel Jiménez. Hola, Miguel.
Muy buenas.
Bueno, antes que nada, también me gustaría presentaros a mi compañero Adrián Caron. Me imagino que ya lo conocéis, de cuando está allí gritando goles, también dice algún cliché que otro, que aquí también nos reímos aquí en la radio. Bueno, bienvenido, Adrián.
Buenas, Vicente.
Bienvenido. Bueno, si eso, antes que nada, Cristian, bueno, o mejor si eso, antes Adrián, para poner un poco en situación. Recordamos, dos victorias, tanto en los chicos como en las chicas, una más, además todas muy emocionantes, sobre todo la del masculino, por ese final de infarto que vivíamos. Pero, ¿qué valoración haces de esta tercera jornada? Primero si es el masculino y después el femenino.
Bueno, en el ámbito masculino creo que fue un partido muy disputado desde el primer minuto, dos equipos muy intensos que venían con muchas ganas. Y bueno, sí. Se adelantó la Universidad Católica. Parecía que tal vez podían tener el partido un poquito controlado tras ese primer gol, pero ni mucho menos salieron a morder en la segunda parte. Creo que hubo una charla del míster que fue muy buena. Y bueno, al final con ese gol en el último minuto, pues al final nos pudimos llevar la victoria. Y bueno, creo que las cosas se encaran bastante bien para la próxima jornada.
Esto era el masculino. A nivel femenino, una victoria un poco más abultada. ¿Cómo viste el partido para nuestras chicas?
Sí, la verdad es que las chicas venían de una derrota.
De una victoria,
en la segunda jornada, sí. Que les dio pues bastante alas. Y bueno, disputaron un juego muy, muy bueno, muy vistoso, tienen jugadoras de bastante calidad. Y por lo que respecta a la Universidad Católica, la verdad es que fueron un poquito flojas, la verdad, y facilitaron mucho las cosas.
Bueno, ahora sí, ya yendo con nuestros invitados. Antes que nada, si eso, Cristian, bienvenido. Hablábamos hace unas semanas con tu entrenador y compañero, porque recordamos que Michel Fernández ejerce esa figura de doble, en esta ocasión de jugador y de entrenador. Él mismo nos comentaba, aquí también en un especial que hacemos aquí en la casa, esa ilusión de este equipo por llegar muy lejos en el CADU. Además, recordamos el equipo del año pasado, en el cual también formas parte, se llegó al campeonato de España. Este año esa ilusión parece que sigue ahí. ¿Cómo se está viviendo en el vestuario este momento?
Pues la ilusión sigue. Desde el vestuario sabemos que no estamos desarrollando el mismo fútbol que el año pasado. Hemos cambiado por completo el sistema, cambio de jugadores, cambio de sistema. Y la verdad es que la ilusión ahora es... yo creo que mayor todavía que la del año pasado. Queremos repetir la gesta por tercer año consecutivo y la verdad es que los ánimos, la gente se le ve con ganas y sí que confiamos en por lo menos llegar a la final y luego ya a la final veremos lo que pasa.
Esa era la ambición y la idea que tiene Cristian, pero también, como decíamos, está aquí nuestro compañero Miguel Jiménez. Miguel es nuestro infiltrado, por decirlo así, en el equipo. Es nuestro compañero que cuando tiene algún día o alguna hora libre o no entra en la convocatoria, se viene con nosotros a hacer el programa, hacer el cadusel universitario. Bueno, Miguel, comentaba Cristian esa ambición, esas ganas de volver a repetir la gesta. El año pasado tú no estabas. ¿Cómo has visto el equipo, más o menos, esa adaptación? ¿Has visto, te han tratado bien?
Sí, bueno, como tú dices, es mi primer año aquí en la universidad y... somos la mitad del equipo casi completamente nuevo, la otra mitad de jugadores con mucha experiencia y el trato bastante bueno de todos, la ilusión que nos han dado. El equipo va a conseguir a por todas, va a ir a por la final y esperamos conseguir la final allí y clasificarnos para el Campeonato de España. Es nuestro objetivo y es el que queremos conseguir.
Bueno, chicos, yo quería haceros una pregunta. La segunda jornada, partido contra la Politécnica de Valencia, perdisteis y la verdad que de ese partido a este último ha habido un cambio de registro, habéis cambiado la forma de juego. ¿Creéis que aquella derrota fue un punto de inflexión que ahora puede hacer que lleguéis a esa final autonómica?
Sí, un punto de inflexión, no, simplemente esa derrota nos obliga a ganar todo lo que queda, a jugar con la presión de que ya no tenemos un margen. El margen que tienes cada campeonato de que puedes perder un partido, quedar segundo, ya hemos cumplido ese margen, perdimos la segunda jornada y ya hay que ganar el resto. No puedo comparar el juego porque no estuve yo en la segunda jornada y en Valencia, pero supongo que ha habido un cambio de juego, supongo que el equipo ha salido con más ganas por esa presión, por esa obligación ya, más que presión. Y sí, punto de inflexión, se puede decir que es así.
Miguel, te quería preguntar, ahora con esta última victoria habéis ascendido en la tabla, os habéis colocado segundos, y bueno, ahora el próximo partido es ante la UJI, un rival que en principio debería ser asequible, ya que se encuentra en última posición. ¿Creéis que va a ser un partido de puro trámite o va a estar complicada la cosa?
Bueno, aquí en el CADU partidos fáciles no suele haber, porque sobre todo los desplazamientos fuera son viajes complicados, viajes pesados, y llegar y jugar ahí en frío a veces que no puede ser bueno, pero bueno, nosotros vamos, como ha dicho mi compañero Cristian, no tenemos ya margen de perder, y los dos partidos que nos quedan contra la UJI, que bien has dicho en Castellón, y, o sea, aquí en Elche y ahí en Alicante, tenemos que ir a conseguir la victoria, y el objetivo es ese, ganar los dos partidos.
Además, también, como decía ahora nuestro compañero Adrián, Cristian, bueno, hasta el momento en aquel partido el 2-2 casi estaba ya firmado, quedaba muy poco tiempo para llegar, para poder tener alguna posibilidad para remontar el partido, para ganar finalmente el partido. ¿Qué crees que hubiera pasado si finalmente no hubiera sumado ese gol al Luminoso? ¿Crees que la situación sería ahora mismo mucho más crítica? No sé, si igual sería mucho más obligatorio igual vencer sí o sí ya, como que ahora tenéis algo más de ventaja para poder fallar, o igual ni la tenéis.
A ver, obviamente el empate a 2 hubiese sido un palo bastante gordo, porque ya nos dejaría prácticamente sin opciones para conseguir el llegar a la final. No nos hubiésemos rendido, obviamente vendríamos aquí contra Castellón, iríamos a Alicante con la obligación ya crítica de ganar, pero bueno, haber ganado no te da alas, porque sigues sin poder perder ningún partido, pero bueno, por lo menos ya te mete en la cabeza que prácticamente sobre el papel ahora llegan los dos rivales más asequibles.
Bueno, Miguel, te iba a preguntar, como decíamos, era un partido para ganar sí o sí, empate en los últimos minutos, y vuestro entrenador se la jugó con portero jugador, y tú eras el portero jugador. Recuerdo que incluso te llegaste a hacer una parada ahí de extranjeros en un contraataque. ¿Cómo te sentiste jugando?
Bueno, el portero jugador, muchas veces desde que llevo jugando pequeño fútbol sala lo he hecho, y la verdad es que se me daba bien, Michel confió en mí, y salió bien al final, conseguimos esa victoria que nos hace depender de nosotros, en teoría, los dos, como ha dicho mi compañero Cristian, los dos partidos que nos quedan son los más asequibles. No nos podemos confiar, tenemos que ir adelante a por ellos. Y muy bien, el portero jugador, como bien digo, salió perfecto con ese gol de Michel al final. Perfecto todo.
Además, también recuerdo cuando hablamos con Michel hace unas semanas, él mismo nos decía: mira, tengo unas buenas noticias, tengo aquí que dentro de unos partidos van a llegar unos 3-4 refuerzos, no recuerdo muy bien el número que dijo, de jugadores del Elche Fútbol Sala. En esta ocasión, uno de ellos, Miguel Jiménez, también estuvo en su momento hace un año, dos años, también estuvo Cristian Pérez por aquel entonces en ese Elche. Parece que a la universidad se le da bien eso de reforzarse a nivel de equipos como de alta categoría, como puede ser el Elche, le viene bien a la universidad.
Sí, la verdad es que no somos la única universidad que hace eso. Vemos que la Universidad de Valencia lleva jugadores del Levante, la Universidad Politécnica también, la Católica también llevaba un par de jugadores del Levante, y el reforzarse de jugadores de un club hace más grande la universidad, hace más grande que llevemos estos colores.
Y a nivel de aportación, Miguel, tú que este año entrabas al equipo, no sé si sientes que vuestra ayuda, en este caso los 3-4 chicos que entráis al equipo, ha ayudado realmente, ¿no?
Sí, bueno, sí puede ser una inyección, porque más que nada jugar en un equipo así, digamos, profesional, te ayuda sobre todo al fútbol sala. Conoces más la forma de jugar, las maneras, los esquemas, cómo se defienden los equipos, situaciones en las que se podría decir que estamos nosotros más curtidos, pero no es eso, porque también los jugadores veteranos tienen mucha experiencia, como está Michel también, estaba jugando en el Elche, y quieras que no, mi compañero Cristian el año pasado también. Ayuda mucho, y es una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores veteranos, que la experiencia y tal está muy bien.
También Cristian hacía su valoración, Miguel, del próximo partido entre la UJI. Tú más o menos te perdiste el partido de la derrota, que comentabas que no, este partido no fuiste convocado. Este imagino que no te lo perderás, o está en tus previsiones no perderte ese partido entre la UJI. Eso al fin y al cabo es decisión del técnico, ya veremos qué se decide. Pero más o menos, ¿cómo crees que llegáis para este partido? ¿Cómo también ves a tus rivales?
Pues al partido llegamos, como he dicho antes, con muchas ganas y con la obligación de ganarlo. Sobre el rival, pues el año pasado recuerdo que quedamos aquí 3-2 en el marcador, partido muy ajustado, a pesar de ser a priori uno de los más fáciles. cualquier equipo te puede poner las cosas difíciles. Ya visteis el año pasado, Universidad sí. Politécnica de Valencia, ganamos 1-7 allí. Este año nos han ganado 8-1. Puede pasar cualquier cosa aquí en el CADU, así que vamos con ganas, vamos sin confiarnos y con la ilusión de que tenemos que ganar.
Esa ilusión será clave. También una pena que hoy mucha gente, radio oyente, están diciendo, vale, tenemos aquí todo voces masculinas, pero ¿y la de las chicas? Nos falta el protagonismo femenino de las chicas, que también ganaron las chicas, ellas con un resultado un poco más abultado en este caso que vosotros, pero bueno, finalmente ellas no han podido venir hoy a la radio y en el próximo programa, como ya hicimos anteriormente, estarán con nosotros. No sé si pudisteis ver el partido de las chicas, pero ¿qué valoración hacéis de las chicas? Ellas también solo han perdido un partido, han ganado dos. Más o menos mismo balance que vosotros, también se las ve con aspiraciones para llegar lo más lejos en este CADU y, ¿por qué no?, llegar al CEU.
Sí, además el tema de las chicas tiene mérito doble porque recordamos que en el CADU femenino está la Universidad de Alicante, un equipo que milita en la primera división femenina y la primera plaza prácticamente está asignada para ese equipo, así que hay 5 equipos restantes que pelean por una segunda plaza y ahí el margen se reduce totalmente y es de mucho mérito que las chicas alcancen esa plaza, la verdad. Yo confío bastante que lo van a conseguir.
Es cierto, además también lo hablamos, recuerdo en aquellas reuniones que hacíamos antes de hacer el CADU, esas risas de que, claro, es que las chicas de la UA, de fútbol sala femenino, es que claro, es que tienen equipos, son profesionales, casi se dedican a ello, entrenan muchas horas, todas ellas se unen para hacer este equipo también para competir en este CADU, pero Miguel, ¿no crees que viendo el estado de forma de nuestras chicas podrían llegar a algo? ¿Podrían, por qué no, plantarles cara?
Sí, claro, ojalá que sí. Ellas tienen que seguir trabajando como lo están haciendo. El otro día tuve la oportunidad de ver la primera parte y estuvieron muy bien. Llevan chicas con mucho talento, mucha calidad y ojalá que sí. Ojalá que puedan por lo menos competirle lo máximo a la Universidad de Alicante. Y ojalá, ¿por qué no?, soñar con la victoria. Es difícil, sí, es verdad, pero esto es así, se puede luchar hasta por todo en la vida.
Entonces, ¿podéis imaginaros una final entre las chicas de la UMH y las chicas de la UA? ¿Esa la podríais ver factible?
A ver, factible no lo sé. Se podría visualizar la final, sí. Pero
sí,
eso
la final de... en sí.
Ah, sí, sí, ojalá
sí,
que sí.
Sí, eso la verdad es que sí.
La final.
Yo sí que confío que van a llegar a la final. Ahora ya lo que pasa en ese partido, mejor no comentarlo.
Bueno, ya veremos al fin y al cabo. Nuestras chicas son guerreras como poco e intentarán ganar ese partido. Y antes que nada, llegar a esa final.
Lo primero es llegar. Llegar ya es mucho mérito. Es una plaza a la que tienen que pelear 5 equipos. Y conseguir esa plaza, la verdad es que ya es de muchísimo mérito.
No es sencillo y por qué no intentar llegar lo más lejos posible. La verdad es que sí. También, bueno, esto lo solemos decir siempre a nuestros entrevistados, que debe ser un espectáculo, ¿no? Debe ser un gustazo tener a alguien ahí en la grada mientras tú estás jugando, dando gol o gritando falta o narrando tu partido o escuchando tu nombre por la radio de la Universidad de Hernández. Imagino que os gustará, ¿no? Algo así satisfactorio.
Sí, la verdad es que era algo que yo no esperaba porque yo llegué nuevo el año pasado aquí al CADU y no esperaba que tuviésemos, que nos radiasen los partidos, que tuviésemos gente allí acompañándonos, sobre todo, eso es lo más importante, que nos acompañen al equipo a todos lados y radiando el partido. Y a ver, siempre llega el día siguiente y siempre te gusta escuchar cómo ha ido el partido, incluso verlo cuando nos graban por el streaming y la verdad es que sí, bastante bien.
Tú también, Miguel, teniendo esa condición de compañero y jugador, también escuchar a tus compañeros también de clase, también de aquí, de la carrera de periodismo, es un
sí, exitazo, claro, ¿no? Como dices escucharte. Tú, yo este año tenía la oportunidad de estar en los dos papeles, siendo jugador y ahora sí, retransmitiendo cuando tú dices tengo un rato libre, y claro que es bonito y da gusto escucharte, y los compañeros están haciendo un gran trabajo, todo el equipo del CADU, y fantástico. Claro que sí.
Muchas gracias, tanto a Cristian como a Miguel. Gracias, compañeros.
Muchas gracias, hasta luego.
Por veniros aquí. También gracias a Adrián por siempre traernos gente tan, tan genial, que siempre nos da esa visión tan profunda y tan exacta sobre el fútbol femenino y fútbol masculino. Nosotros no dudamos de ello y, bueno, en un minuto y volvemos con la conclusión del programa.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Olvídate, nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo.
Llegando ya a la recta final del programa, vamos con nuestros chicos y nuestras chicas del baloncesto. Así pues, en unos minutos tendremos aquí en directo para repasar lo vivido en la tercera jornada del CADU a Edu Abenza, jugador masculino de la UMH, y a Patricia Beltrá, jugadora del femenino de baloncesto. Además, nos acompañará nuestro compañero y experto de baloncesto, Javi López, pero antes vamos a recordar resultados y clasificaciones del masculino. Ángel.
El equipo masculino consiguió su primera victoria del campeonato tras vencer 60-74 en cancha de la UCV. El resto de jornada nos dejó la victoria local de la UA ante la UPV por 81-57 y la victoria visitante de la Universidad de Valencia en Castellón ante la UGI, 55-111. La clasificación está liderada por las invictas Universidad de Valencia y Universidad de Alicante. Tercer lugar para la UPV. La UMH escala hasta la cuarta posición tras esa victoria, mientras que los dos últimos puestos son para UGI y UPV.
Bueno, como ya anticipábamos, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Edu Abenza, jugador masculino de baloncesto de la UMH. ¡Hola, Edu!
Buenas tardes.
Hola, Edu. Bueno, te presento antes que nada a mi compañero Javi López, que nos acompañará en esta breve tertulia. Bienvenido, Javi.
Hola.
Bueno, Edu, primera victoria de esta edición del CADU en un partido casi de infarto. ¿Cómo vivisteis aquello? ¿Cómo lo recordáis?
Pues la verdad que fue un partido que fuimos con muchas bajas, muy importantes, y pues nada, estuvimos bien. Y como equipo, pues nos trajimos una victoria para Elche.
Hola, Edu. Bueno, dice que nos han presentado, nos conocemos ya hace mucho tiempo, jugábamos juntos. ¿Cómo vivir ese último cuarto ahí sufriendo unos minutos finales agónicos? ¿Había nervios? Porque claro, este año es la primera victoria que se consigue.
Pues sí, fue un final difícil. Y no sé, muchos nervios, muchas sensaciones, pero cuenta ese resultado final.
¿Y cómo fue afrontar el partido sin Ale Jorda y sin Miki? Porque sería la primera vez que no estaban los dos. Jorda sí que falló el último partido, pero los dos ahí, que no estuvieran las dos estrellas, por así decirlo, del equipo. ¿Cómo fue ir ahí al partido y decir, ostras, que estos no vienen?
Pues nada, fue un poco muy diferente a todo lo que habíamos vivido hasta entonces, porque siempre teníamos esos dos jugadores que nos resolvían el partido, pero fue diferente.
Aparte vimos un... otro estilo de juego, ¿no? En plan, porque siempre suele llevar la pelota Jordá, la sube luego Miki, pero
claro, fue más un equipo... equipo.
Claro, eso es. Y bueno, ¿cómo lleva? Vosotros sabíais cómo jugar. Nosotros sorprendió mucho el base nuevo del licitano, no me acuerdo ahora de su nombre. Que se hizo
¿Cómo?
El base. ¿Cómo se? No me acuerdo. José Manuel, creo que se llamaba.
Sí.
El partidazo que se hizo. ¿Vosotros sabíais que tenía ese potencial?
No lo conocía mucho. Y la verdad que a mí por lo menos sí que me sorprendió. Nunca había jugado con él, pero es bueno el chaval, ¿eh?
También, Edu, bueno, recordamos aquí en el Cadusel Universitario siempre estamos viviendo todos los partidos que hacéis, por ello nuestros compañeros, tanto Javi López como Chema Medina, tanto Alberto Elías, Dani López, ellos cuatro siempre forman ese tándem, ese grupo que siempre nos narran las aventuras y desventuras que hacéis por toda la comunidad valenciana. En esta ocasión tuvisteis que viajar otra vez a Valencia, ya lo hicisteis en su momento, pero bueno, más que nada, recuerdo ese primer partido aquí en la Universidad Miguel Hernández, aquí en casa, esa lastimosa derrota, también llega una segunda lastimosa derrota, finalmente llega esa tercera. Imagino, ¿qué habéis hecho, qué tecla ha tocado el técnico para cambiar esos resultados?
Bueno, yo creo que sobre todo ha sido que en los entrenamientos nos ha exigido más.
Sí.
Hemos metido alguna jugada nueva, porque al saber que Jorda y Miki no venían, ha sido diferente.
Sí.
Y yo creo que ha sido sobre todo eso, los entrenamientos.
Sí, también se os ha visto más sueltos, además también a nivel de dobles, de anotar dos puntos, también incluso algún triple os habéis llegado a probar. Bueno, imagino que más sueltos, esa confianza es la que os da que las cosas salgan bien, porque trabajar y que esos resultados no lleguen es una pena, ¿no? Imagino yo.
Claro, es eso. Se ha notado que hemos entrenado más, mejor, y eso, los resultados llegan.
Y en general, Edu, este CADU este año es un poco más de transición. para el año que viene. Hablamos con Manu Fustre y nos dijo que sí, que este año era un poco más para conocer a la gente nueva, que había mucho potencial. ¿Tú crees que el año que viene se puede aspirar a algo más? Porque este año, a no ser que sea por una carambola, no creo que se pueda llegar a la final. Pero el año que viene, ¿tú crees que hay posibilidades?
Claro, este año era más de transición para que la gente, las nuevas generaciones, como Miki y Manolo, que están ahí nuevos, lo hacen bien. Y el año que viene sí, esperamos meternos ya en la final, que tendremos buen equipo, ya sentados.
Bueno, y aparte, no sé si visteis también el partido de las chicas. ¿Qué os pareció? En plan, fue a lo mejor un poco parecido al vuestro, el desenlace de los últimos cuartos, pero el primero sí fue un poco desastroso. No sé si llegaste a verlo, sí, estáis duchando.
Sí, la verdad es que lo vimos y las otras jugadoras de otro equipo, la verdad es que estuvieron muy bien. Yo las veía muy fuertes para la liga. Pero bueno, así nuestras chicas lo hicieron bien y al final estuvieron ahí compitiendo.
Y ahora ya ahora que nos conocemos, ¿cómo es que dos personas que conoces, en plan que hayas jugado conmigo, te has enfrentado con la Chema, te narren? ¿Eso cómo lo sientes?
Pues, hombre, yo estoy muy orgulloso. La verdad es que mola.
Bueno, además también, Edu, mucha gente, muchos deportistas nos lo suelen decir que, oye, es una pasada, ¿eh? Eso de tener a alguien ahí en la grada de, venga chicos, estamos aquí en directo, tal, están ahí narrando al fin y al cabo todo lo que estáis haciendo, vuestro nombre está sonando por la radio de la universidad, hay mucha gente, además por el campus también, en sus coches, en la radio, que se está escuchando, pues todo lo que hacéis, además que anotáis triples, anotáis de puntos, estáis venciendo, estáis ahí, eso imagino que debe ser una pasada, ¿no?
Sí, es tremendo tener gente que está apoyándote y narrando todo lo que haces, para que la gente de aquí pueda también seguirlo. Y sí, la verdad es que está muy guay.
Genial. Bueno, dentro de unos minutos tendremos aquí, junto a ti, estabas tú ahora, Edu, ahora dentro de donde estará tu compañera del femenino, Patricia Beltra. Decías esa lastimosa derrota, que esos últimos puntos que se llegaron a escapar y cayó así la derrota para nuestras chicas. Bueno, Edu, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
De nada.
Bueno, mucha suerte y a ver si pronto podemos volver a charlar, ¿vale? Un abrazote. Genial, bueno, hasta aquí se despide Edu, pero nosotros no desistimos y vamos dentro de nada con el campeonato femenino de baloncesto con invitados, como decíamos, con Patricia Beltrá. Un minuto y volvemos con la conclusión. Hasta ahora.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale, tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
¿Chirría tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es/pop, en el link del Máster de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.
Seguimos con baloncesto, esta vez con el campeonato femenino. Por ello, en unos minutos tendremos al otro lado del hilo telefónico a Patricia Beltrá, jugadora del femenino de la UMH de baloncesto. Bueno, hace unos minutos teníamos a Edu, ahora estará Eva. Pero vamos antes con resultados y clasificaciones, Ángel.
En cuanto a las chicas, la UMH cayó ante la UCV, 69-53. La Universidad de Valencia ganó a la UGI por 33-100. Y la Universidad de Alicante hizo lo mismo ante la UPV por 55-51. De esta manera, la clasificación femenina sigue liderada por la UV junto a la UA. UPV, que no conocen la derrota, junto a las dos primeras que he mencionado. UCV es cuarta, mientras que UMH y UGI ocupan las últimas plazas sin saber lo que es ganar.
Una vez recordados resultados y clasificaciones, como ya anticipábamos hace nada, vamos con Patricia Beltrá, jugadora del equipo femenino de baloncesto de la UMH. ¡Hola, Patricia!
Hola, muy buenas.
Bueno, antes que nada, no sé si lo conocerás, te presento a mi compañero Javi López, comentarista y experto de baloncesto en el Cadusel Universitario, que nos acompañará en estos minutos. Hola de nuevo, Javi.
Buenas.
Buenas.
Bueno, Patricia, una pena esa nueva derrota. Ya recordamos esa primera, esa segunda, esta tercera llegaba nuevamente. ¿Qué creéis que os faltó para sumar la primera victoria ante la Universidad Católica de Valencia?
Pues que fuimos 7 a jugar. Por ciertas circunstancias no pudieron ir más y éramos 7, poca rotación y no pudo ser.
Pero ya hablando del partido, Patricia, yo creo que lo único que vi así un poco flojo fue el primer cuarto. Por todo lo demás competiste y ganasteis
sí,
incluso un cuarto.
Nos pillaron así de sorpresa, empezaban a corrernos mucho y de sorpresa nos pillaron y cuando quisimos reaccionar ya fuimos a remolque y ya no pudimos hacerlo.
¿Y ahora cómo es afrontar estos dos partidos? Pues ahora contra la UJI en casa vais de favoritas, pues, en teoría, ¿no?
Sí, contra la UJI en teoría vamos de favoritas y esperamos tener ya más rotación también. Y contra la UA también, aparte que es el derbi, vamos con muchas ganas.
Así lo decías, Patricia, partido muy importante, pero si eso, centrándonos un poquito en este último, en esa derrota ante la Universidad Católica de Valencia, comentabas eso, que incluso me llegas a decir tú la solución, el porqué de esa derrota, esas solo 7 compañeras que erais las que estabais allí en Valencia para jugar el partido, ¿crees que hubiera cambiado la situación? Si tus compañeras hubieran llegado a ir, ¿hubiera cambiado la situación?
Quizás sí, porque si, aunque salimos un poco empanadas, si hubiéramos tenido más rotación, físicamente lo hubiéramos notado menos.
Y lo que es a nivel de universidad, imagino que las que no pudieron acudir, imagino a nivel de prácticas o trabajos y demás, puede resultar un poco igual complicado, ¿no?, el hecho de compaginar, ¿no?, lo que es el deporte universitario con el trabajo o con las prácticas. Algún profesor igual no es muy... es un
aunque
poco reacio
sí que
a ello.
Que de normal, no te ponen pegas, pero hay veces que te dicen, pues tienes que recuperarlo este día, y como no puedes por otras causas, pues no puedes ir al partido.
Y ya este fue el segundo partido sin Olimpia, que es vuestra máxima anotadora. ¿Cómo es jugar sin ella? Porque suele pillar la responsabilidad del equipo y en este caso la repartís un poco más. En el segundo partido sí que funciona un poco mejor, sí que plantasteis un poquito más de cara, pero en este, después de ese primer cuarto... ¿Cómo es afrontar el partido?
Olimpia
sin...
físicamente nos aporta muchísimo y a nivel de anotación también. Entonces, aparte, solo íbamos con una pivo, con Bea, y tener solo una pivo, las demás pequeñas y demás, pues también se nota.
Y ahora voy a hablar un poquito del partido de la UBA, aunque sea dentro de dos jornadas. ¿Cómo es enfrentaros? Porque yo ya narré el año pasado, os enfrentáis contra muchas amigas. ¿Cómo jugar ese partido?
Pues es un partido que lo coges como motivación, si cabe, porque te enfrentas contra amigas tuyas, compañeras de equipo o rivales de liga. Y es un partido que yo creo que es el que estamos esperando todas que llegue sí o sí.
Al fin y al cabo, decíamos por ahora, al fin y al cabo es que esto se resume en eso. Al fin y al cabo el deporte, el CADU, el deporte universitario, se resume en esto. Al fin y al cabo de jugar bien, disfrutar, jugar con tus amigas, que al fin y al cabo siempre es un recuerdo de, mira, cuando teníamos, no sé, 21, 22 años, 19 años, llegamos a jugar juntas, ¿te acuerdas? Al fin y al cabo es un recuerdo que se queda ahí grabado para siempre, porque aunque en esta ocasión, en esta edición, los resultados no os estén acompañando, sí se crea ese buen ambiente en el vestuario de cara a todo lo que se va a venir, porque es cierto que lo que es a nivel de resultados, pues sí, a ver, puede ser que estéis ya prácticamente fuera, o igual alguna carambola, igual alguno podéis estar dentro, pero imagino que el vestuario tendrá un ganas de jugar el partido solo por el simple hecho de estar juntas.
Sí, sí, en el vestuario hay muy buen ambiente y solo juntarte con tus amigas para jugar, eso ya dan ganas para ir.
Sí, también, bueno, hablamos continuamente de la evolución del CADU, porque constantemente, bueno, perder un partido el primero te puede dejar un poco fuera. En caso de llegar a ganar este último, que comentábamos estas últimas bajas, hubiera sido increíble también a nivel, porque los chicos sí que es cierto, no sé, imagino que lo sabes, que sí que llegaron a vencer este último. ¿No? ¿Viste el partido de los chicos?
Sí, sí, estábamos ahí viéndolo el partido.
¿Crees que a ellos más o menos les pudo llegar a pasar los parecidos a vosotros, que llegaron a incluso pagar los nervios del principio de competición y ahora tiempo después, cuando ya se han asentado un poco y sí tienen un poco más de recursos a nivel de jugadores, parece que ya empiezan a enderezar la situación?
Sí, aún quedan 2 partidos y si se ponen las pilas y tienen la victoria sí que tienen opciones.
Para el año que viene, ¿creéis que sí podéis aspirar a algo más? Porque yo estos 2 años que os sigo a vosotras, sois el mismo bloque. El año que viene se espera alguien nuevo. que alguna veterana vuelva o algo por el estilo?
Pues de cada año que viene, a lo mejor algún cambio de universidades, de gente que está estudiando fuera y se vuelve y demás, pero por ejemplo, Vero, o sea, Verónica, que es la entrenadora, yo ya no estamos al año que viene porque teníamos una hora carrera y en principio no estaremos. Y que venga gente nueva, aún no sé nada.
¿Y cómo es llevar ahora que has dicho a Vero? ¿Le ayudáis en esas facetas de entrenadora, jugadora? ¿O es que la haga ella, o entre Manu no, y ella lo van llevando?
Le echamos una mano, le decimos lo que opinamos y ella nos escucha. Y entre todas, al final, damos soluciones.
Comentando también ahora, Patricia, el papel que ejerce tu compañera y entrenadora Vero. ¿Te imaginas dentro de unos años o dentro de un futuro a corto tiempo ser tú, tener tú ese papel, el de doble, ese doble papel, el de jugadora y entrenadora? Igual un poco de responsabilidad,
sí.
¿No?
Sí, bueno, no podré serlo porque termino la carrera este año.
Cachis.
Pero es una cosa que está chula también, es una experiencia nueva.
Igual puede ser un poco complicado, ¿no? Más viéndolo desde fuera, viéndolo aquí, lo comentamos ahora aquí por debajo, para que nos escuchara por la radio, tiene que ser un poco complicado, ¿no? El simple hecho de dirigir todo, de ser entrenador, hablar con vosotras, más o menos que no os enfadéis, porque aunque hay buena relación con vosotras, todas queréis jugar, es un poco complicado.
Sí, pero
¿no?
como hay buen ambiente sí. Y en verdad todas las opiniones cuentan, se puede hacer.
Se le facilita el trabajo.
¿Y, sí. ¿Y qué faceta tiene Manu? Porque nosotros lo vemos allí sentado siempre. A lo mejor os dice algo, pero poco, ¿no? En plan, ¿qué os dice?
Ve, por lo que ve él desde el banquillo, también nos opina y cada uno es que damos nuestra opinión y al final lo que veamos mejor, pues eso se hace.
Mira, también me gustaría presentarte, Patricia, esto se me ha acabado de venir ahora a la cabeza. Está aquí también nuestro compañero Cristian Pérez, que él es jugador del equipo masculino de fútbol sala. Ellos por ahora llevan 2 victorias y 1 derrota, para ponerte un poco en situación, que igual me estás diciendo, Vicente, vale, pero este hombre está ganando, está perdiendo, igual no lo sabes, por eso que te pongo un poco en situación. Más que nada me gustaría que os hablarais un segundo, más que nada para ver cómo se lleva cada deporte. Siendo los dos deportistas, si le podíais echar una pregunta tú a ella, hacer como una doble pregunta entre entrevistados.
Sí, yo le iba a preguntar, a ver, estaba pensándolo, de hecho iba a decirte, ¿cómo era compaginar lo que es la universidad con el deporte? Si se sienten de verdad, tanto en el fútbol sala, de hecho yo te digo que sí, en fútbol sala sí, si en el baloncesto, es baloncesto, ¿no?
Sí,
si baloncesto, en el baloncesto femenino se sienten igual los colores del UMH, o sea, se pelea por lo que es el escudo y no por lo que es divertirse, como hacemos nosotros.
Sí, sí que se pelea, o sea, no nos da rabia haber perdido, sobre todo este último que íbamos pensando que a lo mejor, que pensábamos que teníamos muchas posibilidades. Y sí que te da rabia acabar el partido y dices, joder, quizás hubiéramos venido más o cualquier otra circunstancia o si hubiera entrado algunos tiros, te da rabia haber perdido, eso está claro.
Entonces, en el baloncesto femenino también hay obligación de ganar, ¿no? Y también vais a los partidos con esa... Además de disfrutar con esa pequeña obligación de querer llevar a la UMH a lo más alto del
sí,
deporte
claro,
universitario.
Eso siempre y más, en cuanto tienes un poco de competitividad, siempre quieres ganar.
Eso también, de tanto a Cristian como a ti, Patricia, eso de tener que defender los colores de tu universidad, está guay, ¿no? Mola, es algo diferente, no es un club, es una universidad, es algo muy llamativo.
Sí, la verdad es que es algo de lo que yo voy a decirte... Puedo fardar incluso con mis amigos, digo, mira, represento a mi universidad, o sea, he sido seleccionado entre, digamos, mucha gente, porque no hay poca gente en el fútbol sala, he sido seleccionado y puedo fardar de que defiendo los colores de la Universidad Miguel Hernández y su nombre, sobre todo.
Genial, bueno, pues cerramos así la entrevista. Patricia, de corazón, muchas gracias por darnos estos minutos, por darnos esa aportación de las chicas femeninas, de las chicas de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, mucha suerte y a ver si conseguimos lograr una victoria y sobre todo pasarlo genial en el resto de partidos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Bueno, un abrazote también. Gracias, Cristian, por esa aportación. Incluso decías, aquí algo no me cuadra, yo no estoy a entrevista, algo me viene muy, muy grande. Bueno, también gracias, Javi, por... Ya estabas antes en la entrevista de Edu, ahora estás también con la de Patricia. Gracias por siempre traer una gente tan buena y con gente con tan buen humor y gente tan carismática como en esta ocasión nuestra Patricia.
Nada, hombre, para eso estamos.
Bueno, se despiden así nuestros compañeros. Nosotros vamos ya con el cierre. Bueno, es algo... difícil de explicar, esto de siempre todas las semanas hacer, tratar con gente tan buena, pero vamos a recordarles ya el próximo jueves 21 de diciembre a las 2 y 10 de la tarde hasta las 3, horario habitual, haremos el último especial del CADU, repasando ya el resto de deportes, fútbol, pádel, tenis, vóley, todo el resto de deportes que nos quedan por charlar sobre ello, para analizar eso, lo que nos dejó de sí la tercera jornada, que recordemos que el balance fue más que positivo. Por ello, les esperamos, quédense pegados al transistor, porque les aseguro que tendremos un gran programa especial por delante. No falten a su cita, y por ello ya, para cerrar todo, reciban el saludo de mi compañero Ángel Noguera.
Bueno, también recordarte, Vicente, que mañana tenemos especial concentración de CADU, que hay cuatro compañeras que se marchan a Castellón, donde nos contarán lo mejor de Rugby 7 y Fútbol 7 femenino.
Completamente de acuerdo, casi ya se me iba de la cabeza, no, después de tantos programas, tantos especiales, tantas jornadas de concentración, como decíamos, pues eso, como decía nuestro compañero Ángel Noguera, mañana estaremos desde primera hora de la mañana viviendo aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández en directo esa jornada de concentración, esos deportes que comentaba, jugarán las chicas mañana allí en Castellón. Ya estaban aquí nuestras compañeras hace unos minutos diciendo, me cago en la mar, mañana a las 5:30, 5:15 me tengo que ir para allá, para Castellón, van a coger un autobús para ir para allá. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos, reciban el saludo de mi compañero Ángel Noguera.
Adiós.
También el de nuestro deportista y también compañero de carrera, Cristian Pérez.
Hasta luego, un placer.
También el de Javi López, que ha estado aquí durante todo el programa, prácticamente.
Hasta la próxima.
No menos importante, ni mucho menos, el de Azucena Sánchez en los controles técnicos y el de un servidor, Vicente Boix. Hasta mañana, gracias. Shining.